La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Se están generando muchísimos inconvenientes y esto está fomentando serios casos de xenofobia.
No solo en la frontera, pero también en muchas ciudades, el número de venezolanos ha crecido en los últimos meses, ¿no? Entonces la idea de la campaña es ¿no? llamar a la solidaridad, a la tolerancia. Queremos bajar el tema de la discriminación, bajar cualquier expresión xenofóbica.
Es un fenómeno muy dinámico, ya que día a día, año a año, aumentan los flujos migratorios de ciudadanos que ingresan y salen al territorio nacional.
Es una de las pruebas que nos muestran cómo el sistema capitalista es un fracaso como sistema económico.
Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Queremos dar la bienvenida una vez más a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando del Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre. Y es que en este principio del siglo XXI se considera la migración como uno de los temas mundiales determinantes, puesto que como nunca antes en la historia de la humanidad, cada vez son más las personas que se trasladan de un lugar a otro. Actualmente hay cerca de 192 millones de personas viviendo fuera de su país de origen, lo cual representa alrededor de un 3% de la población mundial. Eso significa que una de cada 35 personas en el mundo es migrante. Pero, ¿cuál es el escenario internacional de la migración? ¿Qué nos dice el estudio Oportunidades de la Migración Internacional en un contexto de paz en Colombia? ¿Cuáles son las tendencias de la migración en nuestro país, teniendo en cuenta el escenario de posacuerdo que se vive en este momento? Pues estas y muchas otras preguntas serán respondidas por nuestra invitada de hoy. Ella es Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia. Ana, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
Bueno, pues Ana y oyentes, quiero ahora dar paso al equipo periodístico de Voces Unidas que nos contarán sobre las acciones realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas esta semana.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En este año 2017, las Naciones Unidas lanzó una campaña con la que busca destacar la trascendencia de este documento histórico, que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. La declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. En Colombia, el Centro de Convenciones AERE en Bogotá fue el escenario para celebrar el 69 aniversario del Día de los Derechos Humanos. Allí, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUD, congregó a líderes étnicos, sectores académicos, prensa y cooperación internacional para conmemorar esta importante fecha. Justamente el representante de esta oficina en Colombia, Todd Howland, destacó la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmando que este es uno de los documentos más importantes del último siglo.
Creo que la Declaración Universal es uno de los documentos más importantes de los últimos 100 años. No solamente porque es el documento madre de todos los tratados de derechos humanos que tenemos hoy en día, pero porque fue un esfuerzo real de inclusión. Y por esta razón, todavía este documento tiene un valor político y moral, porque hizo un esfuerzo muy grande de buscar qué valores tienen todos los grupos Y los 30 artículos que hay dentro de Declaración Universal son una reflexión de estos valores comunes. Claro que hay violaciones de estos valores, no hay cuestión. Hay violaciones cada día en cada país. Pero eso no hace una negación que estos 30 artículos hace una reflexión de qué queríamos como la sociedad, cómo queríamos como de ser un mundo que puede convivir con distinción, con diversidad.
La Unión Europea, mediante Raquel Brasier, encargada de negocios de este organismo, también se hizo presente en el evento, destacando la labor que realizan los defensores de derechos humanos en Colombia.
La Unión Europea, somos comprometidos a los derechos humanos como un eje fundamental de nuestra acción exterior, pero también de nuestra acción y de nuestro trabajo dentro de nuestras propias fronteras. Consideramos que los derechos humanos son universales, indivisibles y interdependientes, sin diferencias entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los defensores, particularmente en Colombia, trabajan incansablemente bajo muchos desafíos. Sabemos que cada semana recibimos terribles noticias, como de otro líder social, otro defensor que es asesinado. Entonces, y no cansan, como no es que se corren de sus responsabilidades, ellos trabajan bajo circunstancias muy complicadas. Y realmente quisiera agradecer con todo el corazón lo que hacen defensores y defensoras.
Como bien comentó en su testimonio el representante Howland, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ayuda a desempeñar distintas labores por todo el mundo, con garantías claras que protegen la integridad de los seres humanos. Por esa misma línea, Jorge Cardona, periodista, resaltó la ayuda que este documento brinda a su profesión.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido el documento determinante, no solo para asumir y enseñar hasta dónde alcanza la libertad de expresión y de opinión, en un país complejo y desigual como el nuestro, sino también porque esos límites llegan donde empiezan las demás garantías, la presunción de inocencia, el derecho a la honra, la libertad de pensamiento. Ha sido la pelea diaria entre el derecho a investigar y a difundir información veraz e imparcial y los múltiples factores que en Colombia siempre han tratado de impedirlo o lo han enturbiado definitivamente. Con otro privilegio que también agradezco, desde hace una década mis colegas me han permitido integrar el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, que balancea a diario varios artículos de la declaración con un mismo propósito, proteger a los periodistas. Y hacerlo exige una y otra vez volver a la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde empieza el loable esfuerzo de las naciones por la igualdad, la dignidad humana, los derechos económicos, sociales y culturales o las libertades civiles y políticas. En cada colega que ha pedido ayuda, que ha sido violentado o censurado, ha habido una oportunidad de pensar en este texto.
Finalmente, Jorge Aramburo, líder del Consejo Comunitario del Río Yurumangui en Buenaventura Valle, afirmó que en el país se vulneran constantemente los derechos de la población afro, gracias en gran medida a la esclavitud histórica a la que ha estado ligado este sector de la población.
¿Cómo entender los derechos étnicos en el marco de los derechos humanos? A buena hora, los derechos étnicos fueron elevados a la categoría de derechos humanos, porque se entiende que la humanidad no es homogénea. Los diferentes pueblos, producto de la historia por la que hemos atravesado, tenemos formas distintas de ver una misma realidad. En el caso particular del pueblo afrocolombiano, hemos sufrido los mayores atropellos contra la dignidad de nuestra persona humana, y eso no lo podemos negar. El peor estadio al que se puede llevar la degradación de un ser humano es convertirlo en objeto de mercado, y a ese estadio fuimos llevados nosotros en el marco de ese proyecto de acumulación de capital por parte de los imperios europeos. Y aunque en Colombia la esclavitud se abolió legalmente en 1851, los afrocolombianos hoy seguimos siendo víctima de las consecuencias de ese pasado histórico.
Gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas. Les recuerdo que hoy estamos desde las oficinas de la OIM, acompañados por Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia. Ana, empecemos por contar a nuestros oyentes cuál es el escenario internacional de la migración.
Bueno, vivimos en una era de movilidad sin precedentes y la migración va a seguir siendo la megatendencia de nuestro siglo. En la actualidad hay más personas en situación de movilidad que nunca antes en la historia. Más de 1.000 millones de los 7.400 millones de personas que habitan en el mundo se movilizan, 250 millones a través de fronteras y 750 millones internamente. Sin embargo, los migrantes representan levemente más del 3% de la población mundial, porcentaje que solo ha aumentado ligeramente en las últimas décadas. Lo que es diferente, eso sí, es que la gente se está moviendo desde y hacia más lugares que nunca antes, y esto hace que la migración se convierta en un fenómeno de máxima relevancia, tanto para los gobiernos como para las sociedades. La mayor parte de esta movilidad tiene impactos sociales y económicos positivos. En un mundo globalizado, la migración es una importante fuente de crecimiento inclusivo y de desarrollo sostenible, tal como lo han reconocido diversos estudios a nivel global y regional. Existe una gran variedad de razones para migrar: la búsqueda de nuevas oportunidades, el deseo de experimentar y conocer otros países y culturas, la curiosidad, los estudios, la reunificación familiar, pero también las asimetrías económicas y sociales entre regiones y países, las crisis económico-sociales, la segmentación de los mercados de trabajo, los factores demográficos, los desastres naturales, la inestabilidad política e institucional y la violencia social que se expande sobre grandes núcleos urbanos, particularmente en las periferias de las grandes ciudades motivan la migración. Y en estas travesías las personas se enfrentan con grandes adversidades que muchas veces tienen consecuencias fatales, sobre todo para los grupos más vulnerables.
Entonces, para tener en cuenta, se habla de dos tipos de migración: migración voluntaria, en la que la gente migra con un proyecto de vida establecido y por los canales regulares, y migración forzada, cuando toca salir contra la voluntad. Y estas personas, pues, son las más vulnerables y que en muchas ocasiones se convierten en presa fácil de traficantes, de migrantes y tratantes de personas. Ana, frente a la migración, ¿qué metas debemos contemplar para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en general, la Agenda 2030?
Bueno, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre del 2015, contiene 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que son de aplicación universal. En los próximos 15 años, los países van a tener que intensificar sus esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, sin que nadie se quede atrás, que esa es la premisa mayor de la agenda. Es totalmente inclusiva y por primera vez esta agenda incluye en forma expresa la migración como un factor de desarrollo en su objetivo 10 sobre desigualdad, que en su meta 10.7 aboga por facilitar una migración ordenada, segura, regular y responsable, con medidas como la implementación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, entre otras, y la meta 10.3, que se refiere a la reducción de los costos de transacción de las remesas, que son dos puntos fundamentales. Y, por supuesto, otros objetivos incluyen también referencias transversales a la migración, como por ejemplo el objetivo 5, que habla de igualdad de género y que incluye, por supuesto, el tráfico de mujeres y niñas y otras formas de explotación; el objetivo 8, que habla de crecimiento económico; el objetivo 11, que se refiere a ciudades y asentamientos humanos, y varios objetivos más. Estas líneas de acción también se vieron reflejadas en la formulación del marco de gobernanza migratoria, que fue aprobado por los Estados miembros de la OIM en noviembre del 2015, y en la declaración de Nueva York, que se aprobó en el 2016, que incluye la formulación de dos pactos globales, mundiales, uno para refugiados y otro para una migración ordenada, segura y regular. De manera que hay un desarrollo importante a nivel internacional para asumir el fenómeno de la migración responsablemente por los tomadores de decisiones.
Bien, entonces la migración está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay muchas metas que cumplir. Y recordemos que todos debemos poner nuestro granito de arena para su cumplimiento. Ahora quiero invitarlos a escuchar Voces desde el Estado.
Voces para el análisis.
Mi nombre es Winston Andrés Martínez,
Soy asesor del despacho del señor director general de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Colombia está experimentando un fenómeno muy interesante desde el punto de vista migratorio. Es un fenómeno muy dinámico, ya que día a día, año a año, aumentan los flujos migratorios de ciudadanos que ingresan y salen al territorio nacional. Esto es muy importante porque vemos que Colombia se está convirtiendo en un país muy interesante para venir a visitar, para venir a invertir o para venir a vivir. Esto está asociado obviamente con la mejoría ostensible de la situación de orden público que se ha experimentado en los últimos años y de igual manera con las facilidades migratorias que el Estado colombiano ha brindado para que los extranjeros que quieran venir a Colombia puedan trabajar, invertir y puedan desarrollar toda una serie de actividades como las de educarse o las de, en un momento dado, obtener algún tipo de servicios de salud. Los principales desafíos es estar muy pendientes de la constante y fluido de la migración que llega a Colombia, saber qué nacionalidades llegan, qué características tienen los ciudadanos que ingresan al territorio nacional, para poder ver en qué sectores de la productividad se están ubicando y poder en un momento dado brindar facilidades para que estas personas se integren a la sociedad. Ahora, todos los ciudadanos extranjeros que no requieran visa reciben un permiso inicial de 90 días y en ese periodo pueden hacer actividades para las cuales están autorizados, ejemplo turismo, pero también pueden en un momento dado adelantar actividades en la búsqueda de una visa. Este periodo se puede prorrogar por otros 90 días. El fenómeno venezolano es un fenómeno que pues se ha acentuado debido a la difícil situación que este país vecino ha experimentado. Migración Colombia, desde el momento en que se presentaron los cierres de frontera, estableció un control más efectivo en los puestos de control migratorio. Para obviamente facilitar en un momento dado la condición de estos ciudadanos, se han implementado medidas que buscan en un momento dado regularizar en cierta medida a estos ciudadanos venezolanos y de igual manera tener un control de las actividades que ellos realizan. Muestra de ello que es, ejemplo, la tarjeta de movilidad fronteriza, que es un documento que se les pide a los ciudadanos venezolanos que habitan en zona de frontera, que no tienen la vocación de vivir en Colombia, sino que entran de manera permanente a territorio nacional para suplir sus necesidades. Ya hoy tenemos una cifra de 1.211.000 ciudadanos venezolanos portadores de esta tarjeta. Se ha podido evidenciar por nuestros estudios, por nuestros controles, que Colombia está siendo utilizado como un país de paso. Es una oportunidad, por supuesto. Es importante que los extranjeros vengan al país y vengan a desarrollar un sinnúmero de actividades, no solo en su condición de turistas. También es importante que este ciudadano vea a Colombia como un sitio donde invertir, donde pueda en un momento dado tener actividades de manera permanente en los diversos sectores de la producción, porque en la medida en que este país tenga tranquilidad, tenga seguridad, este extranjero se verá obviamente mucho más favorecido con estas condiciones que brinda nuestra república y podrá en un momento dado aumentar este flujo de ciudadanos con destino hacia Colombia.
Desde Migración Colombia nos hablaban de cómo Colombia se ha convertido en un destino llamativo, pero también de los desafíos que se tienen en materia de migración. Ana, hablemos del estudio Oportunidades de la Migración Internacional en un contexto de paz en Colombia. ¿Cuáles son las tendencias de la migración en Colombia teniendo en cuenta el escenario de posacuerdo que se vive en este momento?
Bueno, este estudio se realizó entre el 2016 y el 2017 junto con el equipo de Migración Colombia tuvo como objetivo describir las tendencias recientes de los flujos migratorios en Colombia para identificar escenarios futuros de esos flujos en el posacuerdo y las implicaciones que estos tienen para la gobernanza migratoria, específicamente en tres ámbitos: el de desarrollo económico, integración social y brechas de seguridad. En el tema de tendencias migratorias en el país, el estudio señala que entre los años 2001 y 2016, el flujo de entradas y salidas migratorias registradas por Migración Colombia se incrementó en un 245%. Esta cifra corresponde a diferentes fenómenos que a su vez constituyen, digamos, nuevas tendencias. De los últimos 5 años se destacan los siguientes factores: un crecimiento sostenido de las salidas especialmente temporales de los colombianos. Estados Unidos se mantiene como principal destino de migración de colombianos, el aumento de los flujos interregionales, particularmente en zonas fronterizas, la facilitación migratoria con otros países del cono sur generada por la suscripción de acuerdos de libre movilidad en el marco de Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones y otros mecanismos bilaterales sobre movilidad de personas. El aumento progresivo de entradas migratorias de extranjeros, especialmente con fines de permanencia y de turismo. El crecimiento de trabajadores temporales extranjeros en Colombia. El crecimiento del turismo extranjero, el aumento de la movilidad estudiantil y el aumento de la migración irregular. En caso de mantenerse esta tendencia, en 10 años se espera que Migración Colombia se encuentre atendiendo cerca de 19 millones de flujos migratorios entre colombianos y extranjeros, es decir, que de manera agregada se evidencia un aumento del 61% en el 2025 con relación a los flujos presentados durante el 2015.
Según esas tendencias, Ana, el flujo migratorio en nuestro país va a seguir creciendo. Y teniendo en cuenta esas tendencias, Ana, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de desarrollo económico, de integración social y seguridad frente al escenario de posacuerdo que vive el país?
Sí, el contexto económico es uno de los principales motores de los movimientos migratorios. Históricamente la desigualdad socioeconómica entre las naciones y también en lo local han sido determinantes para este comportamiento de movimientos de personas. En casos donde se desarrolla un proceso de construcción de paz, la migración ha sido clave para la reactivación económica de las regiones azotadas por la violencia en el pasado. Según este estudio, para lograr un desarrollo productivo es necesario diseñar mecanismos de inmigración selectiva y que permitan una gestión migratoria ágil y faciliten la movilidad y los flujos de capitales. Pero esto también puede generar el desarrollo de nuevas comunidades económicas de extranjeros que compiten con los nacionales, puede generar explotación o irregularidad en términos de estatus migratorio de extranjeros e incluso de las actividades económicas que desarrollen, y el incremento de delitos como el turismo sexual y la trata de personas. Por eso uno de los grandes desafíos para el país es propiciar una discusión sobre el rol de los extranjeros en la economía nacional, las zonas del país y las áreas estratégicas en que se requieren sus aportes y su inversión, con el objetivo de propiciar una migración ordenada. También es necesario generar un discurso de sensibilización sobre los beneficios de la migración en Colombia. Con respecto al tema de integración social, uno de los grandes desafíos precisamente a los que se enfrentan los países de destino es la preocupación por la integración social de los extranjeros en sus economías, en sus sociedades y culturas. Y pese a que Colombia ha tenido bajos niveles de inmigración hasta hace pocos años, los aportes de los extranjeros han sido visibles y muchas veces destacados en el proceso de consolidación del país. En el contexto migratorio actual es necesario el diseño de mecanismos de integración sociocultural que evidencien los aportes de los migrantes a la sociedad y evitar los prejuicios xenofóbicos, la discriminación, el exotismo y el rechazo de los usos y costumbres de estas personas que se integran a la sociedad de destino. En la actualidad son varios los cambios que se están generando en el país frente a la inmigración. Es necesario que el país tenga la capacidad de responder al incremento de la llegada de trabajadores jóvenes, calificados y profesionales, a la inmigración extracontinental, el crecimiento de la migración irregular y el crecimiento del flujo de turistas turistas a Colombia antes de considerarlos como peligrosos. En este contexto, Colombia tiene el reto de impulsar en los gobiernos locales una agenda de trabajo para caracterizar a los migrantes y generar protección y promoción de derechos y reintegración social, así como también identificar y reconocer la población extranjera residente en Colombia y tener mecanismos de regulación que permitan brindarles acceso sobre todo a los derechos de salud y educación, que son derechos básicos. Y por último, en términos de las brechas de seguridad, es cierto que en la agenda internacional las migraciones irregulares y sus implicaciones delincuenciales han ido tomando cada vez mayor relevancia. Por eso se maneja en el estudio un concepto en torno a esta temática, que es el de seguridad ciudadana, que implica complementariedad entre el resguardo de la seguridad de los estados y la integridad y dignidad del migrante a partir del respeto de los derechos humanos. Por este motivo, Es necesario fortalecer esquemas de servicio con enfoque en la seguridad humana a través de un diseño adecuado, por ejemplo, de acciones de evaluación, prevención, protección, comprensión, compensación y monitoreo inteligente. De igual manera, es necesario trabajar para lograr desarticular las redes de migrantes y evitar la conexión del tráfico de migrantes con la práctica de otros delitos. Colombia enfrenta el desafío de promover el desarrollo fronterizo a través del Plan Fronteras para la Prosperidad y tiene que hacerlo a través de la construcción de unas fronteras más conectadas al resto del país, menos desiguales, donde se presenten servicios públicos, acceso a vías y programas sociales, se implementen sistemas de monitoreo integral de las fronteras y contar con mecanismos de registro de circulación de personas en las fronteras de manera automatizada. Por supuesto que esto no es monopolio del gobierno colombiano. Todos los países han tenido que empezar a abordar el tema de la gobernanza migratoria bajo estos conceptos que estoy señalando.
Propiciar una discusión sobre el rol de los extranjeros en la economía nacional para llegar a una migración ordenada y trabajar en mecanismos de integración sociocultural de los extranjeros en el país y evitar también los prejuicios xenofóbicos, entre otros. Escuchemos ahora la voz de una mujer que trabaja por los migrantes venezolanos en Colombia.
En su propia voz.
Alexandra Rodríguez de Rivas, directora de Llanovencol, Asociación de Venezolanos Residentes en los Llanos Colombianos. Llanovencol nace a partir del mes de junio, final de junio, principios de julio de este año, motivado pues por las elecciones que se realizaron el 16 de julio a nivel mundial del plebiscito en Venezuela, ¿no? Nosotros hemos nacido en la ciudad de Villavicencio y estamos trabajando aquí particularmente en el departamento, tanto de la mano de la gobernación del Meta como la alcaldía de Villavicencio, con la Cruz Roja Departamental, de la mano de ACNUR, de la mano de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. Hemos recibido enormes ayudas en torno a bienes, digamos, materiales, a colchonetas, a ropa. La sociedad civil nos ha aportado muchísima ropa para ayudar a esa gente. Hemos recibido mercados y estamos colaborándoles con mercados, con medicamentos, llevamos la gente al médico pagando de forma particular. Asumimos los medicamentos de ellos, tratamos de ayudarles lo más posible, pero nuestra principal función realmente es trabajar frente al gobierno nacional, frente al gobierno departamental y local para conseguir los decretos y resoluciones que se han logrado a nivel nacional para amparar a esta población y secundariamente, como debe de ser, informar a la población venezolana cuáles son sus derechos y qué hemos conseguido para su beneficio. Tristemente, a diario estamos recibiendo cantidades de venezolanos. En este momento estamos viendo la llegada masiva de una cantidad de venezolanos sin ninguna posibilidad de adquirir ningún tipo de legalidad en el país. Si esta situación se supera, la igualdad de condiciones va a ser positiva tanto para los colombianos como para los venezolanos que están llegando. Es muy, muy dolorosa la situación. Realmente las necesidades son grandes y apremiantes. Y esta gente no tiene opciones, están huyendo de Venezuela por salvar su vida, realmente es una condición de refugio lo que necesitan, están huyendo del hambre, están huyendo de la miseria, de la desesperanza, de la necesidad de salir adelante. Realmente son seres humanos común y corriente en un estado de imperiosa necesidad de protección. Se están generando muchísimos inconvenientes y esto está fomentando serios casos de xenofobia. Pero adicionalmente, y de manera muy llamativa, se han presentado casos de xenofobia en estratos que no son los que pensábamos en ningún momento, los más populares por la necesidad de sobrevivir, sino que se están presentando en estratos altos también. Sirva esta entrevista para hacer un llamado de atención a la población colombiana, a la población más culta, para que entienda que esta gente está viniendo por necesidad y que seguramente de caer ese gobierno ruin que está acabando con Venezuela, van a regresar a su país. Es gente que dejó tirado todo, dejó tirada su vida para salvarse simplemente. Vinieron con su familia a sobrevivir. Esa gente va a regresar y merecen en este momento que los miremos con compasión, con apoyo, con amor y que les prodiguemos la ayuda que realmente necesitan.
Yanovencol, una fundación que se preocupa por los migrantes que llegan a nuestro país. Ana, los colombianos no estaban acostumbrados a ver o sentir la migración. ¿Cuál es el mensaje para muchos de ellos que sienten miedo frente a este fenómeno? Y frente a este escenario, ¿cuál debe ser la apuesta migratoria del Estado colombiano?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es necesario promover el debate en torno al tema migratorio en el marco del posacuerdo y cómo hacer frente a estos nuevos desafíos. La migración no es un fenómeno que se va a detener, sabemos que, estamos seguros de que va a crecer a nivel global y los países se están convirtiendo poco a poco en países que tienen las tres características, son países de destino, países de origen y países de tránsito de migrantes. En esa medida hay que hacer frente a estos desafíos de manera de generar condiciones favorables para que Colombia se consolide como un país de tránsito y destino. Estoy segura va a favorecer la gobernanza migratoria del país, porque va a aportar la promulgación de leyes, de decretos, resoluciones y lineamientos de política pública que busquen evitar la generación de focos de conflictos sociales frente a estos nuevos flujos migratorios y bueno, Colombia ha logrado sentar las bases de una paz estable y duradera a través de acuerdos de paz que han implicado ajustes legislativos para garantizar estos procesos, y la migración debe también ser vista como una oportunidad que se inserta en las estrategias de construcción de paz, y realmente este fenómeno es útil para lograr dar un salto cualitativo en los procesos de construcción de alternativas productivas en los territorios alejados, a donde los migrantes también suelen ir. Y bueno, y tenemos por otro lado el turismo, la inversión extranjera y la inclusión del tema migratorio en la generación de planes de desarrollo locales, que es una de las buenas prácticas que deben hacerse a nivel local, de manera que ponen en marcha mecanismos de atracción de recursos humanos calificados.
Claro, siempre fuimos un país de origen, un país expulsor. Los colombianos salían a muchos países. Hoy somos un país llamativo y llegan muchos extranjeros. Debemos acostumbrarnos a esta situación. La migración no se va a detener. A nivel mundial sigue creciendo. Ana, sigamos hablando del estudio. ¿Cuáles son las principales conclusiones que nos deja?
Bueno, el estudio señala que en un contexto de paz se generan oportunidades para el desarrollo del país y esta situación promueve movimientos migratorios. Este contexto puede contribuir a una situación favorable para la inversión extranjera, la internacionalización de la economía colombiana, el turismo y el ingreso de extranjeros interesados en desarrollar proyectos de vida en Colombia. Si bien los procesos migratorios pueden favorecer el desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto, sí, el estudio indica que es necesario que se genere una armonización de las políticas migratorias teniendo en cuenta el comportamiento actual y futuro de estos flujos, o sea que se requiere recopilación de datos y análisis de esos datos. En cuanto a los efectos negativos de las migraciones que pueden afectar la sostenibilidad de la gestión migratoria, esto ocurre si se hace caso omiso de las amenazas de seguridad que pueden deteriorar la confianza en los procesos migratorios, y se tendría que hacer enfoques y eso obligaría a que el Estado haga enfoques de orden restrictivo. El enfoque que habíamos hablado sobre seguridad humana es el adecuado, pero por supuesto que sea en el marco de la protección de los derechos humanos de los migrantes y debe coexistir en equilibrio con los temas de seguridad nacional. O sea, deben ser dos enfoques que van juntos. Colombia es considerado también un país de tránsito de migrantes según este estudio, condición que se ha visto marcada por su ubicación y por las decisiones de los gobiernos regionales en torno a asuntos migratorios, políticos y económicos, en donde se ha estado impulsando una agenda de libre movilidad, que es generalmente una muy buena práctica en términos regionales. También se indica que bajo las condiciones de un contexto de paz es posible que el tráfico ilícito de migrantes se intensifique, por lo que se hace necesario contar con la generación de políticas públicas que respondan al marco de gobernanza migratoria para hacer frente a este flagelo. Y aunque existe información disponible para el diseño de políticas públicas, y esto ha mejorado en calidad y en disponibilidad, hace todavía falta información que permita conocer con mayor precisión cuál es esta población migrante en el país, sus perfiles laborales, educativos y sociales, así como de los sectores productivos a los que pertenecen. Y por supuesto también se requiere contar con información más precisa de los movimientos y dinámicas de las poblaciones que habitan en zonas fronterizas. Toda esta información siempre es muy útil para efectos de generar política pública, y para los estados a veces es difícil hacer esta recopilación, y cuando la hacen, en algunas ocasiones tampoco tienen muy claro cómo es que debe utilizarse. La integración social de los migrantes es un proceso necesario y que requiere el diseño, como decía, de acciones también de comunicación, sensibilización y divulgación. Es necesario que trabajemos articuladamente con los gobiernos locales para desarrollar estos proyectos de integración social, que eviten que la migración sea vista, la gente tenga una percepción negativa de la migración, y esto genere separación y aislamiento de las comunidades extranjeras. Esto genera siempre profundas desigualdades.
Para tener en cuenta la integración social de los migrantes es un proceso necesario, pero requiere diseño de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación. Ana, le cuento que los periodistas de Voces Unidas quisimos conocer la opinión de los colombianos frente a la migración. Les preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país, ¿qué piensa usted de la migración de personas en el mundo?
Voces que enlazan opiniones.
Bueno, la migración para mí es un proceso natural. No siempre el hombre va a encontrar dentro de sus tierras todo lo que necesita para sobrevivir o especialmente para avanzar. Creo que impedir el paso a determinado lugar es solo una barrera que se han inventado las mismas personas. Y es más, es de esperarse que una persona quiera aprender en otros lugares o quiera conocer nuevas culturas. Por lo tanto, pienso que tratar de frenarla es solo un proceso de represión.
Bueno, pues yo pienso que la inmigración a nivel mundial es una de las pruebas que nos muestran cómo el sistema capitalista es un fracaso como sistema económico, ya que al generar pobreza en los países subdesarrollados, pues también genera que la gente busque otras maneras de salir, yendo a otros países supuestamente un poco en mejores condiciones. Y a esto pues debemos sumarle el hecho que en estos países subdesarrollados también se generan unos conflictos internos de violencia, como lo es por ejemplo en Medio Oriente, y estos conflictos de violencia son generados por potencias mundiales que lo que buscan es poder entrar a esos países a explotar los recursos de estos países.
Pienso que la migración es buena siempre y cuando se realicen pues los correspondientes controles por parte pues de las entidades de cada nación. Es bueno ya que pues uno como ser humano está en constante búsqueda de lo que le ayude, de lo que le traiga satisfacción, de lo que le genere nuevas oportunidades, y eso brinda la migración. De hecho, yo pues he pensado en migrar a otros países para poder ampliar mis conocimientos. Creo que es necesario uno salir de la tierra para poder adquirir nuevas cosas, nuevas experiencias.
Pienso que cada quien busca sus horizontes en otros lugares y oportunidades para mejorar su calidad y estilo de vida, ya sea para estudiar, para conocer. También viendo esta situación de la migración desde un punto psicológico, podemos decir que el ser humano siempre está en la capacidad de desenvolverse en cualquier sociedad, aprendiendo y aferrándose a las bases socioculturales de los otros países, de las otras culturas que éste tenga que afrontar. Y a medida que pasa el tiempo, éste se va adaptando.
Esas eran las voces de los ciudadanos. Ana, todos los estudios al final dejan algunas recomendaciones. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que salieron de este estudio en materia migratoria?
Bueno, este estudio emitió recomendaciones también basado en los principios y objetivos del marco de gobernanza migratoria al que hice referencia hace unos momentos, que es un marco que permite a los estados hacer una autoevaluación de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en materia migratoria, y este marco fue aprobado por todos los miembros, por los países miembros de la OIM, de manera que bajo esa sombrilla, el estudio indica que se requiere una ampliación e integración de la normativa y las disposiciones en materia migratoria. La normativa migratoria deberá contar con un marco regulatorio específico con fuerza de ley que articule los procedimientos tanto a nivel interno como aquellos que surjan de la relación entre entidades con competencia, de entidades de gobierno con competencia en el tema de la migración. Eso con el fin de optimizar los procesos para consolidar un sistema migratorio que se caracterice también por ser rápido y expedito administrativamente. Por otro lado, recomienda la ampliación de las herramientas de intercambio de información entre entidades homólogas, esto sobre todo a nivel regional, para la consolidación de una gestión migratoria con un enfoque de seguridad preventiva, en donde se profundice la cooperación entre autoridades homólogas para el intercambio de información y la implementación de procedimientos comunes en materias de deportación y de inadmisión y otros procedimientos administrativos. Como ya está totalmente demostrado, la migración no se puede abordar ni unilateralmente ni bilateralmente. Realmente es un fenómeno que es regional y es global. Otra de las propuestas es que haya propuestas técnicas en el proceso de armonización de la política, y al Estado le deberá corresponder formular una política migratoria que se ajuste al cambio de paradigma de Colombia como un país de destino de migraciones internacionales, de movilidad de migrantes en tránsito y muchas veces en condición de irregularidad, y que esta política integre el tema migratorio no solo desde el gobierno central, sino también en los gobiernos locales y en lo territorial. En este contexto, desde su visión integral del fenómeno, Migración Colombia puede apoyar el proceso para la articulación efectiva de entidades competentes para garantizar la comunicación y la acción entre entidades, que creo que es una de las estrategias que está implementando desde hace algún tiempo. Ya para terminar, el reforzamiento de las plataformas tecnológicas en términos de manejo de información, esto siempre es como de perogrullo que todas las instituciones, y bueno, el mundo está cada día más moderno, y las herramientas tecnológicas tienen también que servir a efectos de generar control migratorio en los puertos, en los aeropuertos y en las fronteras, y para esto se requiere por supuesto un alto componente presupuestal que permita implementar estas innovaciones. Y ya para terminar, la promoción del financiamiento para la implementación de una solución automatizada de control migratorio en fronteras que viene unido a la anterior propuesta, y bueno, estos son básicamente las recomendaciones que incluye el estudio.
Retomando un poco, algunas de las recomendaciones del estudio son ampliación e integración de la normativa migratoria, ampliación de las herramientas de intercambio de información, formular política migratoria y reforzar las herramientas tecnológicas, entre otras. Quiero invitarlos a escuchar una voz desde la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
La voz experta.
La migración es un fenómeno que comprende varias problemáticas y sus causas son múltiples. Existe un tipo de migración que es la migración forzada, la cual se entiende como el movimiento migratorio por obligación, sea por falta de oportunidades o porque el lugar donde se reside no ofrece protección y garantías para tener una buena calidad de vida. Joseph Merckx, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, explica con detalle este fenómeno.
La migración forzada, bueno, la migración en sí es un fenómeno enorme, ¿no?, en todo el mundo, pero la migración forzada tal vez es la migración que no es tan voluntaria, ¿no? Que realmente, lamentablemente, en muchas partes del mundo donde hay crisis, donde hay guerra, donde hay conflicto, donde hay persecución, la gente muchas veces se ve obligado a salir de su país o de su pueblo. En el mundo en general hay tantas crisis, por ejemplo, de refugiados en el Medio Oriente con el tema de Siria. Hay muchos sirios que se
se vieron obligados a salir de su país y se convirtieron en refugiados en países vecinos o más allá, ¿no? En Europa o otros lados. Entonces la migración forzoso realmente es una migración que está causada por conflicto, por persecución, por amenazas, etc. Gran parte de la migración forzada causa problemas de refugiados.
El jefe del ACNUR en Colombia también brinda un panorama sobre las migraciones dentro de Colombia.
Colombia tiene mucha experiencia con el tema del desplazamiento interno. No tenemos que olvidar que casi 90% de todas las víctimas que hay del conflicto también son desplazados internos en Colombia. Lamentablemente este año hemos visto que en algunas zonas del país, ¿no? Más que todo el Pacífico, pero también en lugares como Catatumbo, también en el sur, en Nariño, etc., todavía se han dado nuevos desplazamientos, ¿no? Y hemos visto que este afecta mucho también a la población afrocolombiana, a la población indígena, y entonces el ACNUR y también otras organizaciones estamos dando seguimiento a esos nuevos desplazamientos, obviamente en coordinación estrecha con el gobierno.
Precisamente por la coyuntura fronteriza, ACNUR en colaboración con otras entidades lanzará la campaña Soy Pana Colombia el próximo 18 de diciembre. Merx relata cómo nace esta iniciativa, qué pretende y cómo ayuda al migrante.
No solo en la frontera, pero también en muchas ciudades, el número de venezolanos ha crecido en los últimos meses, ¿no? Entonces la idea de la campaña es ¿no? Llamar a la solidaridad, a la tolerancia. Queremos bajar el tema de la discriminación, bajar cualquier expresión xenofóbica hacia los venezolanos, porque al final son personas, ¿no? Pensamos que tanto los venezolanos y los colombianos esperamos una participación muy activa en las redes sociales, en eventos que estamos organizando. Y también en mostrar, ¿no? Agradecimiento por parte de los venezolanos poder estar acá y mostrar gestos de solidaridad por parte de la población colombiana.
Muy bien, Joseph Merx, desde ACNUR nos explicaba lo que es la migración forzada. Ana, este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. ¿Cómo se conmemora en esta ocasión y cómo nuestros oyentes se pueden unir a esta movilización?
Muchas gracias. En este Día Internacional del Migrante se enfatiza la necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes y de promover las normas internacionales de trabajo. Se reconoce también la importante contribución de la migración al desarrollo y se llama a una cooperación más amplia para afrontar los retos de la migración irregular y facilitar la migración segura, ordenada y regular. Asimismo, se condenan de manera muy firme las manifestaciones racistas e intolerantes, resaltando la necesidad de mejorar la percepción pública sobre los migrantes y la migración y, como les dije, los aportes que hacen los migrantes a las comunidades de destino. En términos de actividades para este año 2017 en Nueva York, la muestra artística Unpacked se asoció con OIM y con UNICEF para organizar una serie de eventos como parte de la campaña UN Together, centrada en el papel crucial de las artes y la tecnología en la comprensión y diálogo sobre la migración. El escaparate de Unpacked Refugee Baggage estará acompañado por el lanzamiento del podcast Together Personal Stories of Migrants, la campaña Together y el Global Migration Film Festival. Esta obra recrea a través de la escultura habitaciones, casas, edificios y paisajes que han sufrido los estragos de la guerra. Cada una está integrada con voces e historias de personas reales provenientes de Afganistán, del Congo, de Siria, Irak y Sudán, que han escapado de estas mismas habitaciones y edificios para construir una nueva vida en Estados Unidos. Bart, que asiste a la Universidad de Wesley y recoge y cura estas historias, es un refugiado iraquí. Los visitantes experimentan clips de audios cortos a través de auriculares y pueden además continuar leyendo las historias en línea y en pancartas de exhibición. Por otro lado, ya específicamente la OIM, se une a esta, esta conmemoración con la celebración del Festival Internacional de Cine sobre Migración, que ya lo tuvimos también el año pasado, y que reúne una muestra cinematográfica de más de 30 películas que capturan las promesas y los desafíos de la migración para aquellos que dejan sus hogares en búsqueda de una mejor vida, así por, como también las contribuciones singulares que los migrantes hacen en sus nuevas comunidades. Las proyecciones se realizan este año en más de 100 países y Colombia se une a este gran proyecto con la proyección del documento Nana, realización del año 2015 de la directora Tatiana Fernández de República Dominicana, que ofrece una mirada íntima a tres nanas quienes, lejos de sus propios hijos, cuidan los hijos de otras personas en otro país, en la misma República Dominicana, pero también en el extranjero, que es una situación que es cotidiana en muchas partes del mundo, donde muchas mujeres, como en esta película, tienen que dejar a sus hijos para cuidar a los de otras, pero que además abren espacios para que estas otras mujeres puedan finiquitar su proyecto de vida de una manera más sencilla.
Bien, pues la invitación a ver esta película, Nana, para que conozcan las realidades de los migrantes en el mundo. Ahora los invito a escuchar las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
Los países no deben ser aislados ni boicoteados, dijo el experto en derechos humanos Alfred de Sayas tras su visita a Ecuador y Venezuela del 26 de noviembre al 9 de diciembre. De Sayas es el primer experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. También es el primer relator y experto en derechos humanos en visitar Venezuela desde 1996. Habló sobre su misión este miércoles con Noticias ONU.
El propósito de la misión no es condenar al gobierno, es ayudar al pueblo venezolano a llegar a un diálogo, a llegar a un acuerdo mutuo para que la democracia en Venezuela funcione mejor.
En un comunicado publicado el martes, tras un encuentro con la prensa en Ginebra, el experto dijo también que el progreso en el sector social en Venezuela y Ecuador debe conocerse y ser reconocido de forma más general. Subrayó los esfuerzos realizados en ambos países en los ámbitos de la educación, la asistencia médica, la vivienda, la creación de empleos y la lucha contra la discriminación. Asimismo, De Sayas afirmó que factores externos tales como la fuga de capitales a paraísos fiscales, medidas coercitivas unilaterales y contrabando de alimentos y medicinas, así como factores internos, constituyen graves obstáculos al respeto de los derechos humanos. También estoy consciente de los problemas endémicos que persisten o han empeorado en la región, incluyendo pobreza, corrupción, escasez de ciertos alimentos y medicinas, fallas en garantizar el consentimiento libre, previo e informado en el sector extractivo, inflación, distribución ineficiente, insuficiente separación de poderes, irregularidades electorales y represión del disenso, aseveró. El progreso social va de la mano con los derechos civiles y políticos y no debe lograrse a expensas de las libertades civiles, afirmó el experto, quien dijo que pidió la liberación de más de 20 personas actualmente detenidas. Lo más importante es asegurar que la paz social se mantenga a fin de promover el diálogo entre todos los sectores de la población, acercarse al sector privado y escuchar sus propuestas, insistió De Sayas. Asimismo, pidió solidaridad con los pueblos de Venezuela y Ecuador, incluyendo con el apoyo de organizaciones internacionales. Para Naciones Unidas, Veronique Durum Malpartida, Nueva York.
Muy bien, así llegamos al final de Voces Unidas. Quiero invitarlos a hacer una reflexión sobre este fenómeno de la migración. Durante mucho tiempo, Colombia solo fue un país de origen de migrantes a varios países, entre ellos Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y España. Hoy nos toca ser países de destino. Debemos aceptar esta nueva situación y ser solidarios con los migrantes. Recordemos que la migración sigue creciendo y es un fenómeno mundial. Queremos agradecer la compañía de Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Jenny Silva y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto o WhatsApp al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Por este año finalizamos nuestras emisiones y volveremos con ustedes a mediados de enero de 2018 con más información sobre la labor que adelanta la ONU en Colombia de la mano de sus agencias, fondos y programas. Les deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Agradecemos su sintonía en este 2017 y esperamos que nos sigan acompañando en el nuevo año 2018, todos los domingos a las 8 de la mañana por Radio Nacional. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.